Parte séptimo. La gran imagen 21. Liderando el futuro mi difunto tío, Alvin Weinberg, era físico nuclear y, a menudo, se comportaba como la conciencia de su profesión. Fue despedido de su puesto de director del Oak Ridge National Laboratory Laboratorio Nacional Oak Ridge, después de un cuarto de siglo en el cargo, porque no podía dejar de hablar de los problemas de seguridad asociados a los reactores y a los vertidos nucleares. También se opuso al uso de combustible para reactores que pudiese ser luego empleado como armamento nuclear 281. Posteriormente, como fundador del Institute for Energy Analysis, Instituto para el Análisis de la Energía, puso en marcha una de las unidades pioneras en I+D de nuestra nación en el campo de la energía alternativa. Asimismo, fue uno de los primeros científicos en alertar sobre los peligros derivados del CO2 y del calentamiento global. Alvin me confió, en cierta ocasión, su ambivalencia sobre las empresas que dirigían centrales nucleares solo por el beneficio económico, temiendo que el afán de lucro pusiera en peligro las medidas de seguridad, una premonición de una de las causas que acabaron provocando el desastre de Fukushima 282. Alvin estaba especialmente preocupado por el hecho de que la industria de la energía nuclear no se hubiese interesado todavía por resolver el problema de lo que había que hacer con los residuos radioactivos. Él les instó a encontrar una solución, como una institución dedicada a conservar los almacenes radiactivos y mantener a la gente apartada de estos durante los siglos o milenios que esos residuos siguiesen siendo radiactivos 283. Las decisiones que tienen en cuenta un horizonte a largo plazo deben formularse preguntas como las siguientes. ¿De qué forma, lo que hoy hacemos, influirá, dentro de 100 o 500 años, en los nietos de los nietos de nuestros nietos? Es cierto que los detalles concretos de nuestras acciones presentes pueden desvanecerse, en ese lejano futuro, como sombras de ancestros olvidados. Pero las normas que ahora establezcamos y los principios directrices de nuestras acciones pueden tener consecuencias más duraderas y sobrevivir mucho tiempo después de la desaparición de sus creadores. Hay grupos de reflexión independientes, así como grupos empresariales o gubernamentales, que reflexionan profundamente sobre posibles escenarios futuros. Consideremos, en este sentido, las siguientes proyecciones, realizadas por el US National Intelligence Council, Consejo de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, de cómo será el mundo en el año 2025-284. El impacto ecológico de la actividad humana provocará escasez de recursos como, por ejemplo, suelo cultivable. La demanda económica de energía, agua y alimento desbordará fácilmente las fuentes disponibles. La escasez de agua se cierne, en este sentido, como una peligrosa amenaza. Estas tendencias provocarán convulsiones y alteraciones en nuestras vidas, economías y sistemas políticos. Cuando ese informe fue remitido al gobierno federal, este ignoró sus conclusiones. Ninguna agencia, oficina o representante gubernamental concreto asumió entonces la responsabilidad de una acción a largo plazo. En lugar de eso, los políticos solo se preocupan del corto plazo y, más en particular, por lo que deben hacer para ser reelegidos sin prestar atención a lo que hoy podemos hacer para proteger a las generaciones futuras. Los políticos, como los líderes del mundo empresarial, no suelen tomar sus decisiones pensando en la realidad a largo plazo, sino en el beneficio inmediato. Dedican más atención a conservar su poltrona que a salvar el planeta o proteger a los desfavorecidos. Y la mayoría de nosotros, como los políticos y las personas que se dedican a los negocios, también nos inclinamos por el éxito a corto plazo. Los psicólogos cognitivos han constatado que las personas tendemos a favorecer el momento presente en las decisiones de todo tipo, como «me comeré el pastel de crema ahora y luego ya me pondré a dieta». Y lo mismo resulta también aplicable a nuestros objetivos. Nos ocupamos del presente, de lo que necesitamos para lograr el éxito ahora, afirma Elke Weber, científica cognitiva de la Universidad de Columbia. Pero esto es malo para las metas lejanas, a las que nuestra mente no atiende del mismo modo. Cuando centramos toda nuestra atención en las necesidades presentes, pensar en el futuro se convierte en un lujo. Cuando el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, decretó, en el año 2003, la prohibición de fumar en los bares, despertó una gran oposición. Los dueños de los bares pusieron entonces el grito en el cielo diciendo que arruinaría su negocio y los fumadores llegaron a odiarlo. La respuesta de Bloomberg fue que, aunque ahora no les gustase, 20 años más tarde le darían las gracias. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que una reacción pública se torne positiva? Para despejar esa interrogante, Elke Weber examinó la prohibición de fumar de Bloomberg y otras decisiones similares. Llevamos a cabo un estudio de casos del tiempo que tardaba un cambio inicialmente impopular en convertirse en el nuevo status quo aceptado, y nuestros resultados hablan de un promedio de entre 6 y 9 meses. Esa fue una decisión que acabó gustando incluso a los fumadores, añade Weber. Disfrutaban del hecho de salir a fumar con otros fumadores, y a todo el mundo le agradaba que los bares no apestasen a humo. Otro estudio de un caso similar es el impuesto sobre las emisiones de carbono decretado por el gobierno local de la Columbia Británica. Se trataba de una tasa neutra cuyas retribuciones revertirían finalmente entre los ciudadanos de la provincia. Ese nuevo impuesto comenzó despertando también una gran oposición, pero pasado un tiempo, todo el mundo estaba agradecido de cobrar su dinero. 15 meses después, la medida en cuestión se había convertido en algo popular. 285. Los políticos están a cargo de nuestro bienestar, dice Weber. Necesitan saber que las personas acabarán agradeciendo, en el futuro, las decisiones duras del presente. Es como educar a un adolescente, algo que, a veces, resulta molesto a corto plazo pero gratificante a largo plazo. Remodelar los sistemas poco después de que el huracán Sandy asolase grandes zonas del área urbana de Nueva York, hablé con Jonathan F. P. Rose, uno de los fundadores del movimiento planificador de una comunidad más verde, que estaba escribiendo un libro en el que considera las ciudades como si fuesen sistemas. 286. Nos hallamos en un punto de inflexión en lo que respecta a la creencia de que el cambio climático es un problema serio a largo plazo del que debemos ocuparnos, me dijo Rose. El peor golpe del Sandy se produjo en el área de Wall Street. Manasa Zona se atreve a negar ahora la realidad del cambio climático. Si bien un trimestre es, para la cultura de Wall Street, demasiado tiempo, Sandy les obligó a reflexionar en un horizonte temporal mucho mayor. Si reducimos hoy la emisión de gases de efecto invernadero, el clima todavía tardaría, por lo menos, 300 años, o quizá mucho más, en empezar a enfriarse, añadió Rose. Tenemos sesgos cognitivos muy poderosos en relación a nuestras necesidades presentes y no sabemos pensar en términos de un futuro lejano. Pero, por lo menos, estamos empezando a admitir que nuestra actividad pone en peligro los sistemas humanos y naturales. Lo que más se requiere hoy en día es liderazgo. Los grandes líderes deben poseer la visión a largo plazo que acompaña a la comprensión de los sistemas. Consideremos el caso de los negocios. Reinventar los negocios teniendo en cuenta un futuro distante supondría encontrar valores que compartan y sustenten todos los interesados, desde los accionistas, empleados y consumidores, hasta las comunidades en que opera la empresa y las generaciones venideras. Hay quienes denominan capitalismo consciente al hecho de no limitar el rendimiento de una empresa a la búsqueda de dividendos trimestrales que complazcan a los accionistas, sino que apunten al beneficio de todos los implicados, y los estudios realizados han puesto de manifiesto que, a las empresas que comparten esta visión más amplia, como Zappos y Whole Foods, les va económicamente mejor que a sus competidores, tan solo orientados hacia el lucro. 287. El líder que aspire a articular con eficacia esos valores compartidos debe empezar mirando en su interior, para descubrir una visión inspiradora con la que pueda comprometerse sinceramente. No es difícil ver que la alternativa a esto consiste en esas afirmaciones hueras sustentadas por muchos ejecutivos, pero desmentidas por las acciones de su empresa, cuando no por las suyas propias. Cuando los márgenes temporales son demasiado estrechos, hasta los líderes de grandes empresas pueden compartir determinados puntos ciegos. Para ser realmente grandes, los líderes deben expandir su limitado foco de atención hasta abarcar un horizonte mucho mayor, que vaya más allá de las décadas, al tiempo que se ocupan de entender mejor los sistemas. Eso me recuerda a Paul Polman, director general de Unilever, que me sorprendió cuando ambos formábamos parte de un panel de expertos en el Foro Mundial Económico, celebrado en Davos, Suiza, en el año 2010. Paul aprovechó esa oportunidad para anunciar que Unilever se había marcado, en 2020, el objetivo de reducir a la mitad la huella medioambiental de la empresa. Pero fue poco el interés que despertó ese encomiable propósito, que comparten, por cierto, muchas empresas socialmente responsables que anuncian objetivos similares ligados al calentamiento global. 288. Lo que realmente me sorprendió de su presentación fue su siguiente comentario, porque Unilever también se comprometió a adquirir sus productos agrícolas primarios de pequeñas granjas, tratando de beneficiar así a medio millón de pequeños propietarios del mundo entero. 289. Los agricultores afectados se dedican fundamentalmente a la producción de té, pero la iniciativa también afecta a las cosechas de cacao, aceite de palma, vainilla, coco y una amplia variedad de frutas y verduras. y las granjas implicadas se hallan en lugares tan alejados entre sí como África, Asia Sudoriental y Latinoamérica y otras dispersas por Indonesia, China y la India. De ese modo, Unilever no solo espera vincular a estos pequeños agricultores a su cadena de suministro, sino colaborar también con grupos como Rainforest Alliance para que les ayuden a perfeccionar sus prácticas agrícolas y convertirse en fuentes fiables para el mercado internacional 290. En un mundo turbulento como el nuestro, en el que la seguridad alimentaria aparece, en nuestro horizonte futuro, como un posible problema, la diversificación de fuentes de aprovisionamiento supone, para Unilever, una reducción de riesgos. Los beneficios de esta remodelación de la cadena de suministros, señaló Polman, son muy diversos, desde consolidar la economía de las comunidades agrícolas locales hasta mejorar la calidad de la salud y la educación. Y el Banco Mundial, por su parte, señala que la forma más eficaz de alentar el desarrollo económico y reducir la pobreza de las comunidades rurales consiste, precisamente, en apoyar a los pequeños agricultores 291. 3 de cada 4 personas con bajos ingresos dependen directa o indirectamente, para su sustento, en los mercados emergentes, de la agricultura, dice Cherie Tan, que dirige esta iniciativa que consiste en aprovisionarse de pequeños agricultores. El 85% de esas granjas pertenecen a la categoría de pequeños agricultores, de modo que, en este sentido concluye, se presentan grandes oportunidades. Si consideramos la empresa como poco más que una máquina de hacer dinero, estaremos ignorando la red de conexiones establecida por los trabajadores y comunidades en las que opera, a sus clientes y consumidores y a la sociedad en general. Por eso, los líderes con una visión más amplia también tienen en cuenta este tipo de relaciones. Aunque nadie niega la importancia de ganar dinero, los líderes que poseen esta amplitud de miras prestan también atención al modo en que obtienen sus beneficios y toman, en consecuencia, decisiones de manera diferente. Sus decisiones se atienen a una lógica que va más allá del estricto marco de la economía y no se limita al simple cálculo de pérdidas y ganancias. Esos líderes saben equilibrar los beneficios económicos con el interés general 292. Una buena decisión, desde esta perspectiva, no debe limitarse a tener en cuenta las necesidades actuales, sino que también debería considerar las necesidades de una amplia diversidad de personas, incluidas las generaciones venideras. Esos líderes son inspiradores y articulan, en consecuencia, un gran propósito compartido que infunde sentido y coherencia al trabajo de todo el mundo y hace que las personas se impliquen emocionalmente compartiendo valores, lo que les lleva a sentirse a gusto con lo que hacen, estar motivadas y seguir en la brecha a pesar de los obstáculos. La combinación entre la atención a las necesidades individuales y las necesidades sociales puede, por sí sola, alentar la innovación. Cuando los directivos de la sección india de una empresa global de bienes de consumo se dieron cuenta de que todos los hombres de cierta aldea estaban siendo desollados por los barberos, que utilizaban cuchillas de afeitar oxidadas, tomaron la decisión de fabricar cuchillas de afeitar lo suficientemente baratas para que los aldeanos pudiesen permitirse las 293. Estos proyectos crean climas organizativos en los que el trabajo asume un significado nuevo y más apasionante. El trabajo de los equipos que desarrollaron esas cuchillas y jabón de afeitar más baratos se convirtió en una buena obra, que hace que la gente se sienta comprometida, busque la excelencia en su trabajo y encuentre sentido en lo que hace. Los líderes dotados de una visión global, veamos ahora un ejemplo de lo que, en este sentido, ha estado ocurriendo desde hace años en Ben & Jerry's y C-Cream. El proceso de fabricación de uno de sus sabores más populares, el brownie con chocolate y caramelo, pasa por trocear brownies en el helado de chocolate. Para ello, Ben y Jerry se aprovisionan de camiones llenos de Greystone Bakery, un horno situado en un barrio muy deprimido del Bronx. El horno enseña a mucha gente y contrata a quienes desean encontrar trabajo, como algunos padres con escasos recursos que viven, con sus familias, en un cercano edificio de viviendas protegidas. El lema de Greystone Bakery es: nosotros no contratamos gente para hacer brownies, sino que hacemos brownies para contratar a gente. Esa actitud refleja perfectamente un nuevo tipo de pensamiento para abordar los problemas más acuciantes. Pero, en cualquier solución real, hay un ingrediente oculto, que pasa por intensificar nuestra atención para llegarnos a entender a nosotros mismos, a los demás, a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. Si tenemos en cuenta que líder es toda persona que influye o guía a los demás hacia un objetivo común, el liderazgo se halla, en este sentido, regularmente distribuido. Todos, de un modo u otro, somos líderes, ya sea en nuestra familia, en los medios de comunicación, en una organización o en la sociedad en su conjunto. Los buenos líderes se mueven dentro del marco de referencia de un sistema que solo beneficia a un grupo, ejecutando una misión controlada y operando dentro de un solo nivel de complejidad. Los grandes líderes, por su parte, son los que definen una misión, actúan a múltiples niveles y abordan los problemas más acuciantes. Los grandes líderes no se conforman con los sistemas tal como son, sino que ven también aquello en lo que podrían convertirse y se esfuerzan, en consecuencia, en transformarlos en algo mejor que beneficie a un círculo más amplio de personas. Se enfrentan a los retos más importantes y abordan los problemas más graves, algo que exige un gran salto hacia adelante desde la mera competencia hasta la sabiduría. También hay individuos excepcionales que, en lugar de centrar exclusivamente sus esfuerzos en beneficio de una organización o de un grupo político, lo hacen en aras de la sociedad y tienen libertad para pensar un futuro muy lejano. Su pensamiento no se limita a ningún grupo determinado, sino que se centra en el bienestar de la humanidad en general. No ven a los demás como un ellos enfrentados a un nosotros, sino como parte de un nosotros, y dejan su legado a las generaciones futuras. Son líderes, como Jefferson, Lincoln, Gandhi, Mandela, el Buda o Jesús a los que, pasado un siglo o incluso más, seguiremos recordando. Uno de los peores retos a los que actualmente nos enfrentamos es la llamada paradoja del antropoceno, es decir, el modo en que los sistemas humanos impactan en los sistemas globales que sustentan la vida y parecen dirigirnos lentamente hacia el colapso. Para encontrar soluciones a este problema, se requiere la puesta en marcha de un pensamiento antropocénico que nos permita identificar, dentro de la dinámica sistémica, los puntos de inflexión y dar un golpe de timón que nos encamine hacia un futuro mejor. Este es un grado de complejidad que añade un nuevo estrato a los retos que deben afrontar los líderes actuales y que, cada día, se tornan más complejos. Existen, obviamente, muchos otros dilemas sistémicos fundamentales. El impacto ecológico y sobre la salud provocado por el estilo de vida de las personas más ricas del mundo está generando sufrimiento en los más pobres. Debemos reinventar nuestros sistemas económicos e introducir, en el inventario general, junto al desarrollo económico, las necesidades humanas. También está el abismo, cada vez mayor, que separa, en todo el mundo, a los más ricos y poderosos de los más pobres. Y mientras los ricos, como ya hemos visto, detentan el poder, su mismo estatus puede cegarles a la situación real en que se encuentran los pobres e insensibilizarles a su sufrimiento. ¿Quién será, pues, en estas condiciones, capaz de decirle la verdad al poder? Si bien las ventajas y placeres de la civilización son muy seductores, no podemos obviar la existencia de las llamadas enfermedades de la civilización como la diabetes y las dolencias cardiovasculares, que se ven intensificadas por las exigencias y el estrés rutinarios que conforman nuestro estilo de vida. Esta situación es peor si cabe todavía si tenemos en cuenta el fracaso, en la práctica totalidad del planeta, a la hora de garantizar a todo el mundo el acceso a un adecuado sistema sanitario. También debemos afrontar el problema perenne de la desigualdad educativa y del acceso a las oportunidades. Los países y las culturas que, privilegiando a un determinado grupo, reprimen a otros. Los estados que se desintegran en feudos cada vez más enfrentados, etc. La solución de problemas de tal complejidad y urgencia requiere un abordaje que integre la conciencia que tenemos de nosotros y del modo en que actuamos y nuestra empatía y compasión, con una comprensión matizada de los sistemas que se hallan en juego. Para empezar a abordar estas cuestiones necesitamos líderes que tengan en cuenta sistemas diferentes, como el geopolítico, el económico y el medioambiental, por nombrar solo unos pocos. Por desgracia, sin embargo, el fracaso de muchos líderes radica en la estrechez de su foco de atención. Están tan preocupados con los problemas inmediatos que carecen, en consecuencia, del ancho de banda capaz de identificar los retos a los que, a largo plazo, deberá enfrentarse nuestra especie 294. En un intento de llevar la visión sistémica al mundo empresarial, Peter Senge, docente en la Sloan School de Management del MIT Facultad Sloan de Administración del MIT, ha desarrollado la llamada Organización de Aprendizaje 295. El requisito esencial para entender los sistemas es nuestro horizonte temporal, me dijo Senge. Si es demasiado corto, soslayaremos los bucles de feedback y nos contentaremos con apaños que si bien, a corto plazo, parecen funcionar, resultan, a largo plazo, inadecuados. Pero, si ese horizonte es lo suficientemente amplio, tendremos la oportunidad de entender mejor los sistemas clave intervinientes. Cuanto mayor sea nuestro horizonte, agrega Senge, mayor será también nuestra comprensión del sistema. Pero la transformación a gran escala de los sistemas es una tarea ingente, afirmó Rebecca Henderson en un encuentro sobre sistemas globales celebrado en el MIT de Massachusetts. Henderson enseña ética y medio ambiente en la Harvard Business School, la escuela de negocios de Harvard, y emplea, para buscar soluciones, un marco de referencia sistémico. Reciclar, por ejemplo, según dice, es un cambio marginal, mientras que el abandono de los combustibles fósiles supondría un cambio sistémico. Henderson, que imparte un curso muy popular en la Facultad de Ciencias Empresariales sobre reinventar el capitalismo, subraya la importancia de una transparencia que, evaluando con detalle las emisiones de CO2, obligase a los mercados a favorecer cualquier recurso que las redujese. En el mismo encuentro sobre sistemas globales, celebrado en el MIT, en el que habló Henderson, el Dalai Lama dijo: "Necesitamos influir en las personas que toman decisiones para que no limiten su atención a sus intereses nacionales, sino que tengan también en cuenta las cuestiones más acuciantes, a largo plazo, para la humanidad, como la crisis medioambiental y el desigual reparto de la riqueza. Tenemos la capacidad de imaginar cómo será nuestro futuro dentro de varios siglos", añadió el Dalai Lama. Y, aunque sepamos que nuestra tarea no concluirá en esta vida, debemos ponernos ya manos a la obra. Esta generación tiene la responsabilidad de remodelar el mundo. Si nos aprestamos a ello, es posible y, por más difícil que parezca, nunca debemos desfallecer. Asumamos una visión positiva, llena de entusiasmo y alegría y una perspectiva optimista. El triple foco de atención del que hemos hablado en este libro podría ayudarnos a alcanzar, en este sentido, el éxito, pero ¿con qué fin y al servicio de qué, debemos preguntarnos, estamos poniendo nuestros mejores talentos? Si nuestro foco de atención solo sirve a nuestras metas personales, es decir, a nuestro interés personal o a la recompensa inmediata de nuestro pequeño grupo, estaremos condenando, a largo plazo, a toda nuestra especie. En el extremo mayor de su apertura, nuestro foco de atención abarca también los sistemas globales, tiene en cuenta las necesidades de los más pobres y desfavorecidos y atisba un futuro muy lejano. Independientemente de lo que hagamos y de la decisión que adoptemos, el Dalai Lama nos invita, para comprobar nuestra motivación, a formularnos las siguientes preguntas. ¿Es solo para mí o también para los demás? ¿En beneficio de unos pocos o de la mayoría? ¿Para ahora o para el futuro? Agradecimientos. El presente libro está entretejido con hebras procedentes de multitud de fuentes, muchas de ellas conversaciones con personas, cuya comprensión no ha hecho sino enriquecer mi propio pensamiento y a las que cito por su nombre en las páginas del libro. Además de los ya mencionados a lo largo del texto, estoy muy agradecido, por sus indicaciones, informaciones, historias, correos electrónicos, observaciones, conversaciones casuales, etc., a las siguientes personas. Steve Arnold, de Polaris Venture Partners. Rob Barracano, de Champlain College. El Dr. Bradley Connor, del Weill Cornell Medical Center. Toby Cosgrove, de la Cleveland Clinic. Howard Stone Smith, de Oxford Change Management. Larry Fink, de BlackRock. Alan Gerson, de AG International Law. El Ross y Bernie Glassman, de Zen PAC Makers. Bill Gross, de Idealab. Nancy Anderson, de The Academy at Charlemont. Mark Krieger, de Vino Ruegian Business School. Janice Maturano, del Institute for Meaningful Leadership. David Mayberg, de la Universidad de Boston. Charles Melcher, de The Future of Storytelling. Walter Robb, de Whole Foods Market. Peter Miskovich, de Jones Lang LaSalle. John Noseworthy, de la Clínica Mayo. Miguel Pestana, de Unilever. Daniel Siegel, de UCLA. Josh Spear, de Undercurrent. Jeffrey Walker, de MDG Alta Alliance. Laurice Wolford, de Fifth Third Bank, y Jeffrey Young, del Cognitive Therapy Center de la ciudad de Nueva York. Mi agradecimiento especial también a Tom Roetke, mi amable anfitrión en la Escuela Pública 112, y Wendy Asenkamp del Minden Life Institute, por su inteligente feedback. Y mi más sincero agradecimiento también para todos aquellos que haya omitido involuntariamente a tal lista. Estoy sumamente agradecido a los miembros del Leadership Council del Foro Económico Mundial y al Grupo Mindful Leadership, de Cambridge, por sus interesantes comentarios. Otra fuente de puntos clave han sido los entusiastas debates que he mantenido con los miembros del Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations, que codirijo, una red global de investigadores académicos y profesionales ligados al mundo de las organizaciones. Además, he recogido diferentes datos, todavía sin publicar, procedentes de estudios llevados a cabo por mis colegas en iGroup, la consultora global que se asoció conmigo en el desarrollo del Emotional and Social Competence Inventory, ESTI, una herramienta para la estimación del liderazgo. Mi agradecimiento especial a Yvonne Sey de AI Group de Londres, por su investigación con este instrumento y a Ruth Malloy, de AI Group de Boston. También doy las gracias a Gar Tavers de Sudáfrica, Scott Speyer de Boston y Georg Bielmeter de Berlín. Como siempre, me hallo en especial deuda con mi viejo amigo Richard Davidson, fuente de los más novedosos datos relativos al campo de la neurociencia y poseedor de una paciencia inagotable para explicarme las cosas y responder a mis interminables preguntas. Asimismo, mi asistente Rowan Foster ha sido un apoyo incondicional en la localización, a veces muy complicada, de diferentes artículos de investigación y en que este tren llegase, en fin, a su destino. Y finalmente mi esposa, Tara Beneg Goleman, inagotable fuente de visión, comprensión, inspiración y amor. Recursos Daniel Goleman. Los lectores interesados pueden encontrar más información en www.danielgoleman.info para contactar con Daniel Goleman. contacta@danielgoleman.info si desea adquirir la versión original en audio de este libro y la instrucción de audio que la acompaña, Cultivating Focus, así como también otros audios, DVD y libros de Daniel Goleman. Diríjase a www.moretansound.net. Organizaciones Daniel Goleman codirige el Rutgers University Based Collaborative for Research on Emotional Intelligence in Organizations y alienta la investigación en este sentido, tanto en el entorno académico como entre profesionales de las organizaciones. www.creio.org. También es fundador del directorio de miembros del Mindian Life Institute, que comenzó a celebrar encuentros entre el Dalai Lama y diferentes científicos y que alienta hoy en día un elenco de iniciativas, entre las que se incluye fomentar la investigación de los métodos contemplativos. www.mindianlife.org. Es, asimismo, cofundador del Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, situado ahora en la Universidad de Illinois, en Chicago, encargado de establecer las mejores directrices de aprendizaje socioemocional en las escuelas y de fomentar la investigación para evaluar el efecto de estos programas. www.casel.org. Información sobre Mindfulness. El Center for Mindfulness in Medicine, EALCARE, en Society, fundado por Jon Kabat-Zinn en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, ha sido la fuerza impulsora del uso, actualmente bastante generalizado, de los programas de reducción del estrés basados en Mindfulness en el ámbito de la medicina y de la atención sanitaria, así como en áreas tan diversas como las prisiones y la terapia. www.umasmed.edu/cfm. Por su parte, Mindfulness in Education y Systems and Environment son dos de los programas desarrollados en el Instituto Garrison. www.garrisoninstitute.org. Los sistemas y la sostenibilidad son el contenido del programa desarrollado en la Petersen G Society for Organizational Learning. www.solonline.org. La transparencia ecológica, considerada dentro del marco de la perspectiva sistémica y contemplada a través de la delicada lente del análisis del ciclo de vida, ha asumido diferentes direcciones en la New Earth Foundation, en particular en EARTHSTER, una plataforma que aboga por la transparencia ecológica en las cadenas de suministros entre diferentes empresas. Handprinter es un modo positivo de monitorizar nuestro impacto ambiental, mientras que Social Hotspot se dedica a identificar problemas como las injusticias sociales o el trato inadecuado hacia los trabajadores en las cadenas de suministros. www.newark.info. El liderazgo atento es el foco de la secuela del trabajo realizado en Google por Chad Mentan. Busca en tu interior. Leadership Institute, www.sili.org. Libros y audios recomendados. Amabile, Teresa y Kramer, Steven. The Progress Principle, Boston. Harvard Business Review Press, 2011. Bennett Goleman, Tara. Emotional Alchemy, Nueva York. Tree Rivers Press, 2002. Versión en castellano. Alquimia Emocional. Madrid. Punto de Lectura, 2002. Bennett Goleman, Tara. Mindy Spelling. A New Map to Freedom from Self-Defeating Emotional Habits, San Francisco. Harperone, 2013. Bush, Mirabai, Mindfulness at Work Primero, Audio, Northampton, Massachusetts. Moretan Sound Productions, 2013. Davenport, Thomas H. y Beck, John C. The Attention Economy. Understanding the New Currency of Business, Boston. Harvard Business Review Press, 2002. Versión en castellano. La economía de la atención. El nuevo valor de los negocios. Barcelona, Ediciones Pay 2 Ibérica, 2002. Davidson, Richard J. y Begley, Sharon. The Emotional Life of Your Brain. Nueva York. Plume, 2012. Versión en castellano. El perfil emocional de tu cerebro. Barcelona. Ediciones Destino, 2012. De Zeti, Jinlikes, William, Eds. The Social Neuroscience of Empathy, Cambridge, Massachusetts. The Mid Press, 2011. Erickson, K. Anders, ed. The Road to Excellence. The Acquisition of Expert Performance in the Arts and Sciences, Sports and Games, Nueva Jersey. Lawrence Erlbaum Associates, 1996. Gendlin, Eugene T. Focusing, Nueva York. Bantam Books, 1982. Versión en castellano. Focusing. Proceso y técnica del enfoque corporal. Bilbao. Ediciones Mensajero, 1983. George, Bill, Authentic Leadership. Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value, Nueva Jersey. José Ibás, 2004. Goleman, Daniel. Ecological Intelligence, Nueva York. Random House, 2009. Versión en castellano. Inteligencia Ecológica. Barcelona, Editorial Kairos, 2009. Leadership. The Power of Emotional Intelligence, Northampton, Massachusetts. Moretan Sound Productions, 2012. Relax, Audio, Northampton, Massachusetts. Moretan Sound Productions, 2012. Social Intelligence, Nueva York. Bantam Books, 2006. Versión en castellano. Inteligencia Social. La nueva ciencia de las relaciones humanas. Barcelona, Editorial Kairos, 2006. Kabat-Zinn, Jon. Wherever you go, there you are, Nueva York. Hyperion, 2005. Versión en castellano. Mindfulness en la vida cotidiana. Donde quieras que vayas, ahí estás. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 2009. Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow, Nueva York. Farrar, Strauss and Giroux, 2011. Versión en castellano. Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona, Editorial Debate, 2012. Lantieri, Linda. Building Emotional Intelligence. Techniques to Cultivate Inner Strength in Children, Boulder, Colorado. Soundstrue, 2008. Versión en castellano. Inteligencia Emocional Infantil y Juvenil. Madrid. Editorial Aguilar, 2009. Posner, Michael y Rothbard, Mary. Educating the Human Brain, Washington. American Psychological Association, 2006. Siegel, Daniel J. The Mindful Brain. Reflection on Attunement in the Cultivation of Well-Being, Nueva York. W. Norton y Company, 2007. Versión en castellano. Cerebro y Mindfulness. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 2010. Sterman, John D. Business Dynamics. Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Nueva York. McGraw-Hill, 2000. Tan, Chad M. Search Inside Yourself. The Unexpected Path to Achieving Success, Happiness, and World Peace, San Francisco. Arperoné, 2012. Daniel Goleman es profesor de psicología en Harvard, presidente del Consorcio para la Investigación de la Inteligencia Emocional en la Universidad de Rutgers y miembro de la American Association for the Advancement of Science. Ha escrito durante 12 años sobre ciencias conductuales y cerebrales para el New York Times. Notas 1. El tronco cerebral, por ejemplo, ubicado justo encima de la médula espinal, alberga el barómetro neuronal que registra nuestra relación con el entorno y aumenta o disminuye el arousal y la atención dependiendo del grado de vigilancia que necesitemos. Los lectores interesados en conocer los fundamentos básicos de cada aspecto de la atención pueden ver el artículo de Michael Posner y Steven Petersen titulado The Attention System of the Human Brain, Annual Review of Neuroscience, 13, 1990, Pax. 25, 42. Dos entre esos sistemas cabe destacar, por ejemplo, el biológico, el ecológico, el económico, el social, el físico y el químico, tanto en sus versiones newtonianas como cuánticas. 3. M. Posner y M. K. Rothbard, Research on Attention Networks as a Model for the Integration of Psychological Science, Annual Review of Psychology 58, 2007, Pax. 1, 27, en 6. 4. Anne Treisman, How the Deployment of Attention Determines What We See, Visual Search and Attention 14, 2006. 4, 8. 5. Beas en Nielsen UID, 15 de diciembre de 2011. http://bit.ly/strbr8 6 Mark Bauer Lane, Wigeny y Honnikan Read Number Valques, Wall Street Journal, 28 de agosto de 2009. 7. El criterio para diagnosticar la adicción no especifica un número determinado de horas de juego, o, salvando las distancias, de tragos de alcohol, sino que se centra, por el contrario, en los problemas generados por el hábito en otras dimensiones de la vida como la escuela, la familia o la sociedad. Una ludopatía perniciosa puede provocar el mismo tipo de estragos personales que los producidos por las drogas o el alcohol. Daphne Babelier y otros, Brain Son Video Games, Nature Reviews Neuroscience, diciembre de 2011, Vol. 12, Pax. 763, 768. 8 Waterhouse, Social Machines, Technology Review, agosto de 2005. 9 Herbert Simon, Designing Organizations for an Information Rich World, en Donald M. Lamberton, ed. The Economics of Communication and Information. Cheltena, Reino Unido. Edward Elgar, 1997. Citado en Thomas H. Davenport y John C. Back, The Attention Economy. Boston, Ma. Harvard University Press, 2001, Pack. 11. 10 William James, Principles of Psychology, 1890. Citado en Jonathan Scholler y otros, Meta-Awareness, Perceptual de Coupling and Wandering Mind, Trends in Cognitive Science, 15, número 7, julio de 2011, Pax. 319, 26. 11 Ronald D. Smith y otros, Measurement and Correlates of Spore Specific Cognitive and Somatic Trait Anxiety. The Spore Anxiety Scale, Anxiety, Stress y Coping. An International Journal, 2, número 4, 1990, Pax. 263, 280. 12 Tratar de centrarse en una sola cosa ignorando el resto supone, para el cerebro, una especie de conflicto. La estructura cerebral mediadora en ese conflicto es la corteza cingulada anterior, K, que es la que identifica ese tipo de problemas y recluta, para resolverlos, a otras regiones cerebrales. Para centrarse en un foco atencional, la K apela al control cognitivo proporcionado por el área prefrontal, que desactiva los circuitos distractivos y amplifica aquellos que nos permiten lograr un pleno foco atencional. 13. Cada uno de estos elementos esenciales refleja aspectos de la atención que abordamos en nuestra exploración. Richard J. Davidson y Sharon Begley, The Emotional Life of Your Brain, Nueva York. Hudson Street Press, 2012. 14. Elena Slater y otros, Theta Phases in Training and Conscious Target Perception. Impact of Intensive Mental Training, Journal of Cognitive Neuroscience, 21, número 8, 2009, Pax. 1536, 1549. 15. La corteza prefrontal es la que mantiene la atención, mientras que una región cercana, la corteza parietal, se ocupa de apuntar a un objetivo concreto. Cuando nuestra concentración se desdibuja, esas regiones se desactivan y nuestro foco atencional se desplaza a la deriva, quedando a merced de todo aquello que llame nuestra atención. 16. Estos estudios han puesto de relieve que el cerebro de las personas aquejadas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad da muestra una actividad mucho menor en la región prefrontal y una menor sincronización de fase. A.M. Kelly y otros, Recent Advances in Structural and Functional Brain Imaging Studies of Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, Behavioral and Brain Functions, 4, 2008, p. 8. 17 respuestas. 1, cierre de fase. 2, sensorial y emocional, y 3, la capacidad de concentrarse e ignorar las distracciones. 18 Jonathan Smallwood y otros, Counting the Cost of an Absent Mind. Mind Wandering as an Underrecognized Influence in an Educational Performance, Psychonomic Bulletin and Review, 14, número 12, 2007, Pax. 230, 236. 19 Nicholascar, The Shallows. Nueva York. Norton, 2011. 20 Martina Heidegger, Discourse on Thinking. Nueva York. Harper y Row, 1966, p. 56. Heidegger ha sido citado por Carr, en The Shallows, en su advertencia sobre lo que Internet está haciendo a nuestros cerebros, nada bueno, en su opinión. 21 George A. Miller, The Magical Number 7, Plus or Minus 2. Some Limits on Our Capacity for Processing Information, Psychological Review, 63, 1956, Pax. 81, 97. 22 Stephen J. Luke y Edward K. Vogel, The Capacity for Visual Working Memory for Features and Conjunctions, Nature, 390, 1997, Pax. 279, 281. 23 Clara Moskowitz, Minsk Limit Found. 4 Tingsat 11, Libesciense, 27 de abril, 2008, http://bit.ly/i7ine. 24 David Garland y otros, Toward Distraction Free Pervasive Computing, GE, 1, número 2, 2002, PAX. 22, 31. Nueva York. Penguin Books, 2009. 26 Estos lazos débiles pueden ser considerados, en la política de las organizaciones, como una fortaleza oculta. En las organizaciones matriciales, la gente, en lugar de trabajar ateniéndose a una cadena de mando, tiene que influir en alguien sobre quien no tiene el menor control. Los lazos débiles, en cuanto a relaciones a las que podemos recurrir en busca de ayuda o consejo, constituyen un capital social muy interesante. A falta de cualquier vínculo natural con el otro grupo en el que debamos influir, nuestras oportunidades son muy limitadas. Nueva York. Viking, 2003. 29 Mialy Xixten Mialy y Red Larsen, Bain Adolescent. Conflict and Growth in the Teenage Years. Nueva York. Basic Books, 1984. 30 Mientras nos hallamos en la zona, puede producirse una moderada activación de la red por defecto. Michael Sterman y otros, In the Zone or Zoning Out. Tracking Behavioral and Neural Fluctuations During Sustained Attention, Cerebral Cortex, http://bit.ly/15cmi, 31 de agosto de 2012. 31 Henry Poincaré, citado en Arthur Koestler, The Act of Creation. Londres. Hutchinson, 1964, PAX. 115, 116. 32 Algunos científicos cognitivos denominan mentes separadas a estos sistemas. En mi libro Inteligencia Social, me he referido a los sistemas descendente y ascendente como camino bajo y camino alto, respectivamente. Daniel Kahneman, en su libro Thinking Fast and Slow, Nueva York. Farrar, Strauss and Giroux, 2012, utiliza las expresiones Sistema 1 y Sistema 2, a las que denomina ficciones expositivas y que, para mí, resultan tan difíciles de mantener como la cosa 1 y la cosa 2 del gato en el sombrero. Dicho esto, cuanto más profundizamos en el cableado neuronal, menos satisfactorias resultan las expresiones bajo o alto, aunque, a pesar de ello, seguiremos utilizándolas. 33 Kahneman, Thinking Fast and Slow, p. 31. 34 La médula espinal humana es uno de los muchos ejemplos que la evolución nos proporciona de diseño aceptable aunque no perfecto. Basado en sistemas más antiguos, ese simple apilamiento óseo en una sola columna funciona adecuadamente, aunque un trípode flexible de tres columnas hubiese resultado mucho más robusto. Cualquier persona aquejada de hernia discal o artritis cervical puede dar testimonio de estas imperfecciones. 35 Lolo Jones y Sean Gregory, Lolos no choque, Time, 30 de julio de 2012, PAX. 32, 38. 36 Sean Baylock y otros, When Paying Attention Becomes Counter, Productive, Journal of Experimental Psychology, 18, número 1, 2002, PAX. 6, 16. 37 Todo esfuerzo para relajarnos está probablemente condenado al fracaso, especialmente en aquellos momentos en que más preocupados estamos por nuestro trabajo. Véase Daniel Wegner, Ironic Effects of Trying to Relax Under Stress, Behavior Research and Therapy Journal, 35, número 1, 1997, PAX. 11, 21. 38 Daniel Wegner, How to Think, Sayor Do Precisely the Worst Thing for Any Occasion, Science, 3 de julio de 2009, PAX. 48, 50. 39 Christian Merz y otros, Stress Impairs Retrieval of Social Irrelevant Information, Behavioral Neuroscience, 124, número 2, 2010, PAX. 288, 293. 40 Unshrinkable, Harper's Magazine, diciembre de 2009, PAX. 26, 27. 41 Yuko Akamata y otros, Attention Bias Modification Treatment, Biological Psychiatry, 68, número 11, 2010, PAX. 982, 990. 42 Cuando los psicólogos mantuvieron algunas sesiones con individuos aquejados de ansiedad social a los que animaban a mirar los rostros amistosos y neutrales de una multitud, en lugar de fijarse en los rostros enojados, 2/3 de ellos lograron reducir su ansiedad. Norman B. Schmidt y otros, Attention Training for Generalized Social Anxiety Disorder, Journal of Abnormal Psychiatry, 118, número 1, 2009, Pax. 5, 14. 43 Roy y Chua y Zou y Shizou, Candide de Bill Wears Prada. Effects of Exposure to Luxury Goods on Cognition and Decision Making 2 de noviembre de 2009. Harvard Business School Organizational Behavior Unit Working Paper No. 10.034. 2 de noviembre de 2009, accesible en http://sSRN.com/abstract=149852525http://dx.doi.org/10.2195/sSRN.14985-25. 44 Gavin J. Fitzsimmons y otros, Non-Conscious Influences on Consumer Choice, Marketing Letters, 13, número 3, 2002, Pax. 269, 279. 45 Patrick Bouillet-Humier y Yan Ming Wang, Emotional Attention. Uncovering the Mechanisms of Affective Biases in Perception, Current Directions in Psychological Science, 18, número 3, 2009, Pax. 148, 152. 46 Arne Oman y otros, Emotion Drives Attention. Detecting the Snake in the Grass, Journal of Experimental Psychology. General, 130, número 3, 2001, Pax. 466, 478. 47 Elizabeth Blagrove y Derrick Watson, Visual Marking and Facial Affect. Canan Emotional Face Be Ignored. Emotion, 10, número 2, 2010, Pax. 147, 68. 48 Ages Chapman y otros, Reduce Capacity to Sustain Positive Emotion in Major Depression Reflex Diminished Maintenance of Frontostriatal Brain Activation, Proceedings of the National Academy of Sciences, 106, 2009, Pax. 22.445, 50. 49 Ellen Langer, Mindfulness, Reading, Ma. Addison Wesley, 1989. 50 Eric Klinger, Daydreaming and Fantasizing. Thought Flow and Motivation, Encade Markman y otros, ex. And What of Imagination and Mental Stimulation. Nueva York. Psychology Press, Pax. 225, 240. 51 Kalina Zristoff, Undirected Thought. Neural Determinants and Correlates, Brain Research, 1428, Pax. 51, 59. 52 Ibid. P. 57. 53 Kalina Zristoff y otros, Experience Sampling During Brain Reveals Default Network and Executive System Contributions to Mind Wandering, Proceedings of the National Academy of Sciences, 26 de mayo de 2009, 106, número 21, Pax. 8719, 8724. Las regiones ejecutivas clave son la corteza cingulada anterior y la corteza dorsolateral prefrontal y, en su modalidad por defecto, la corteza medial prefrontal y los circuitos asociados. 54 J. Willey y F. Harost, Working Memory Capacity, Attentional Focus, and Problem Solving, Current Directions in Psychological Science, en prensa, 2012. 55 Jonathan Scholler y otros, Meta-Awareness, Perceptual de Coupling and Wandering Mind, Trends in Cognitive Science, 15, número 7, julio de 201, Pax. 319, 326. 56 citado en Steven Johnson, Where Good Ideas Come From, Nueva York. Riverhead Books, 2010. 57 Oye Witte y Pritising, Creative Style and Achievement in Adults with Ad, Personality and Individual Differences, 50, número 5, Pax. 673, 677. 58 Kirsten Weir, Pay Attention to Me, Monitor on Psychology, marzo de 2012, Pax. 70, 72. 59 Shelley Carson y otros, The Creased Latent Inhibition is Associated with Increased Creative Achievement in High Functioning Individuals, Journal of Personality and Social Psychology, 85, número 3, septiembre de 2003, Pax. 499, 506. 60 Si Yuan Liu y otros, Neural Correlates of Lyrical Improvisation. Anfri Studio Freestyle Rap, Scientific Reports, 2, número 834, noviembre de 2012. 61 La cita de Einstein ha sido recogida por Robert L. Oldersau en un comentario publicado, en la revista Nature, el 21 de mayo de 2012. 62 Jaime Lutz, Peter Schweitzer, Codebreaker, Fotograper. Loved Music. At 80, The Boston Globe, 17 de noviembre de 2011, pb 14. 63 Se han producido más de 12.000 entradas diarias de parte de los 238 trabajadores del conocimiento. Teresa Amabile y Seven Kramer, The Power of Small Wins, Harvard Business Review, mayo de 2011, PAX. 72, 80. 64 Esa fue la pregunta formulada a miles de personas, en momentos aleatorios del día, por una aplicación de Lipone cuyo resultado puso de relieve que, cerca del 50% de las veces, se habían desviado de la actividad en curso. Los psicólogos de Harvard Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, desarrolladores de la aplicación, analizaron los informes relativos a 2.250 mujeres y hombres estadounidenses para determinar la frecuencia con que sus mentes estaban en otra parte y cuál era su estado de ánimo. Véase Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert, A Wandering Mind is an Unhappy Mind, Science, 12 de noviembre de 2010, p. 932. 65 Aunque muchos neurólogos la considerarían adecuada, la visión de que la corteza prefrontal medial es el asiento del yo es una simplificación. Se considera que una versión más compleja del yo es un fenómeno emergente basado en la actividad de múltiples circuitos neurológicos, entre los que se encuentra la corteza medial prefrontal. J. Smallwood y J. W. Scholler, The Restless Mind, Psychological Bulletin, 132, 2006, PAX. 946, 958. 66 Norman Asfarb y otros, Attending to the Present. Mindfulness Meditation Reveals Distinct Neural Modes of Self-Reference, Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2, 2007, PAX. 313, 322. 67 Al menos, eso es lo que los seres humanos proyectamos sobre los animales. 68 Ed Reitzley y otros, Eye Movements During Mindless Reading, Psychological Science, 21, julio de 2010, PAX. 1300-1310. 69 J. Smallwood y otros, Going a Wall in the Brain Mind Wandering Reduces Cortical Analysis of the Task Environment, Journal of Cognitive Neuroscience, 20, número 3, PAX. 458-469. Huicam y otros, Slow Fluctuations in Attentional Control of Sensory Cortex, Journal of Cognitive Neuroscience, 23, 2011, PAX. 460, 470. 70 Cedric Galera, Mind Wandering and Driving. Responsibility Case, Control Study, British Medical Journal, publicado en línea el 13 de diciembre de 2012. Identificador digital DOI. 10.136 BMJ.8105. 71 Lo que significa que las actividades de los diferentes circuitos cerebrales no siempre se oponen. 72 K. de Gerlach y otros, Solving Future Problems. Default Network and Executive Activity Associated with Dual Directed Mental Simulations, Neuroimage, 55, 2011, PAX. 1816, 1824. 73 En cambio, cuanto menos nos percatamos de las distracciones mentales, mayor es la actividad de las áreas neuronales subyacentes y mayor su poder disruptivo sobre la tarea en curso. Al menos dos de las áreas cerebrales prefrontales implicadas en la divagación pueden llevarnos también a darnos cuenta de que nos hemos distraído. Los dos circuitos en cuestión son la corteza dorsolateral prefrontal y el cingulado anterior dorsal. 74 Christoph y otros, 2009, op. Cit. Experience sampling during free reveals default network and executive system contributions to mind wandering. Este estudio está basado en el uso de una ventana abierta durante 10 segundos para poner a prueba la mente errática. 10 segundos es mucho tiempo para cualquier actividad mental. De ese modo, la conclusión de que intervienen tanto los circuitos ejecutivos como los mediales está abierta a objeciones. Esta conclusión, no obstante, según los autores, se deriva de la inferencia inversa basada en la creencia de que cuando, durante la ejecución de una tarea, se activa una determinada región cerebral, existe un fundamento neuronal para esa tarea. Pero quizás esto no resulte aplicable a las habilidades cognitivas superiores, porque la misma región puede verse activada por muchos y muy diferentes procesos mentales. Este descubrimiento cuestiona la creencia de que las modalidades ejecutiva y por defecto operan siempre de manera antagónica, es decir que, cuando una se moviliza, la otra se desactiva. Eso quizás sea cierto por lo que respecta a operaciones mentales muy concretas, como concentrarnos intensamente en la tarea que tenemos entre manos, pero, por lo que atañe a la mayor parte de nuestra vida mental, puede resultar muy útil combinar un foco atencional intenso con una apertura a la imaginación. Ciertamente nos ayuda a pasar el tiempo cuando tenemos que conducir mucho tiempo. Véase también Emily Fox y otros, The Human Brain is Intrinsically Organized into Dynamic, Anticorrelated Functional Networks, Proceedings of the National Academy of Sciences, 102, 25 de julio de 2005, Pax. 9673, 9678. 75 Catherine Fassbender, A Lack of Default Network Suppression is Linked to Increased Distractibility in Ad, Brain Research, 1273, 2009, Pax. 114, 128. 76 La prueba de la conciencia abierta se denomina parpaleo atencional. Véase a Slatter y otros, Mental Training Affects Distribution of Limited Brain Resources, Plus Biology, 5, 2007, E 138. 77 William Falk, recogido en WIC, 10 de agosto de 2012, p. 3. 78 Stephen Kaplan, Meditation, Restoration, and the Management of Mental Fatigue, Environment and Behavior, 33, número 4, julio de 2001, Pax. 480, 505. http://eap.sagepud.com/content/33/4/480. 79 Mark Berman, John Honides y Stephen Kaplan, The Cognitive Benefits of Interacting with Nature, Psychological Science, 19, número 12, 2008, Pax. 1207, 1212. 80 y Vid. 81 Gary Felsten, Where to Take a Study Break on the College Campus. An Attention Restoration Theory Perspective, Journal of Environmental Psychology, 29, número 1, marzo de 2009, Pax. 160, 167. 82 La técnica denominada focusing nos ayuda a conectar con esta inmensa red de sabiduría corporal que discurre por vías ajenas inconscientes a través de la percepción de los sutiles cambios internos que se producen en las sensaciones. Véase Eugene Gendlin, Focusing, Nueva York. Bantam, 1981. 83 John Allman, The Bone Economo Neurons in the Frontoinsular and Anterior Cingulate Cortex, Annals of the New York Academy of Sciences, 1225, 2011, Pax. 59, 71. 84 Lev Grossman y Erling Kraken, The Inventor of the Future, Time, 17 de octubre de 2011, p. 44. 85 Arthur D. Craig, How Do You Feel? Interoception. The Sense of the Physiological Condition of the Body, Nature Reviews Neuroscience, 3, 2002, Pax. 655, 666. 86 Arthur D. Craig, How Do You Feel? No. The Anterior Insula and Human Awareness, Nature Reviews Neuroscience, Vol. 10, número 1, enero de 2009, Pax. 59, 70. 87 G. Beard y otros, Empathic Brain Responses in Insular Modulated by Levels of Alexithymia but not Autism, Brain, 133, 2010, Pax. 1515, 1525. 88 Este circuito incluye, entre otras, la corteza insular somatosensorial derecha y la amígdala. Antonio Damasio, The Feeling of What Happens, Nueva York. Arcor, 1999. 89 Farb y otros, Attending to the Present. 90 Véase Fabio Sala, Executive Blindspots. Discrepancies between self, other ratings, Journal of Consulting Psychology. Research and Practice, 54, número 4, 2003, Pax. 222, 229. 91 Bill George y Doug Baker, Truenor Groups. San Francisco. Berrett, Coeler Publishers, 2011, p. 28. 92 Nalini Ambadi y otros, Surgeon's Tone of Voice. Acluto Malpractice History, Surgery, 132, número 1, 2002, Pax. 5, 9. 93 Michael J. Newton Beineal M. Ashkenazi, The Role of Affective Congruence in Perceptions of Leaders. An Experimental Study, Leadership Quarterly, 13, número 5, 2002, Pax. 601, 604. 94 Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, p. 216. 95 John Ogdu, Minority Education and Caste. The American System in Cross-Cultural Perspective. Nueva York. Academy Press, 1978. 96 M.K. Rothbard y otros, Self-Regulation and Emotion in Infancy, en Nancy Eisenberg y Raf Aves, ex. Emotion and its Regulation in Early Development. New Directions for Child Development, número 55, San Francisco. José Ibás, 1992, Pax. 7, 23. 97 Son muchas las disciplinas científicas que consideran que el autocontrol es esencial para el bienestar. Los especialistas en genética de la conducta estudian en qué medida esa habilidad se debe a nuestra dotación genética o a la familia en que hemos crecido. Los psicólogos evolutivos, por su parte, se ocupan de determinar el modo en que, en la medida en que maduran, los niños van desarrollando aquello que les permite mejorar progresivamente la demora de la gratificación, gestionar sus impulsos, autorregularse emocionalmente, planificar y ser más conscientes de sí mismos. Los profesionales de la salud advierten de la existencia de un vínculo entre el autocontrol y la longevidad. Los sociólogos se centran en el bajo autocontrol como predictor de la delincuencia y la dificultad para conseguir trabajo. Los psiquiatras tienen en cuenta diagnósticos infantiles como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la infancia y, en la vida posterior, los trastornos psiquiátricos, así como también fumar, incurrir en conductas sexualmente inseguras y el hecho de conducir bebido. Por último, los economistas especulan con la posibilidad de que el autocontrol contribuya tanto al bienestar económico como a la reducción de la delincuencia. 98 Posner y Rothbard, Research on Attention Networks as a Model for the Integration of Psychological Science. La red en que se asienta el sistema de alerta combina el tálamo con la corteza parietal y frontal y se ve modulada por la acetilcolina. La orientación, por su parte, incluye estructuras procedentes de la región parietal superior, la unión parietal temporal, los campos oculares frontales y el colículo superior y está modulada por la norepinefrina. La atención ejecutiva, por último, implica al cingulado anterior, la zona ventrolateral de la región prefrontal y el área de los ganglios basales y se ve modulada por la dopamina. 99 Aunque la atención selectiva parezca tener cierto componente hereditario, tiene poco o nada que ver con la alerta, es decir, con la predisposición a lo que pueda ocurrir a continuación. Véase J. Fan y otros, Assessing the Irritability of Attentional Networks, BMC Neuroscience, 2, 2001, p. 14. 100 Laurence J. Schweinart y otros, Lifetime Effects. De High barra Scope Perry Preschol Study Through Gates 40. Ypsilanti, Mi. High barra Scope Press, 2005. 101 JJ Ekman, Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children, Science, 312, 2006, Pax. 1900-1902. 102 Terry E. Moffitt y otros, A Gradient of Childhood Self-Control Predicts Health, Wealth and Public Safety, Proceedings of the National Academy of Sciences, 108, número 7, 15 de febrero de 2011, Pax. 2693-98, http://bit.ly/15t4upj2. 103 Fueron valorados por personas tan distintas como profesores, padres, observadores entrenados y ellos mismos, a las edades de 3, 5, 7, 9 y 11 años. 104 June Tangney y otros, High Self Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success, Journal of Personality, 72, número 2, 2004, Pax. 271, 323. 105 Tom Hertz, Understanding Mobility in America, Center for American Progress, 2006. 106 Quiero expresar mi agradecimiento a Sam Anderson, a cuyo artículo In Defense of Distraction debo esta idea. New York, 17 de mayo de 2009. http://nim.ac/tips. 107 Jeanne Nakamura, Optimal Experience and the Uses of Talent, en Mialy y Isabel Jaksik en Mialy, ex. Optimal Experience. Nueva York. Cambridge University Press, 1988. 110 Ángela Duquart y Martine Seligman, Self-Discipline of the Seeking Predicting Academic Performance of Adolescence, Psychological Science, 16, número 12, 2005, Pax. 939, 944. 111 BJ Casey y otros, Behavioral and Neural Correlates of Delayed Gratification 40 Years Later, Proceedings of the National Academy of Sciences 108, número 36, 6 de septiembre de 2011, Pax. 14.998.150.03, http://bit.ly/17jfur2. 112 Jeanem Kaffer y otros, Les Activation in the Left Dorsolateral Prefrontal Cortex in the Reanalysis of the Response to Amyelinobeset and in Lean Women and its Association with Successful Weight Loss, The American Journal of Clinical Nutrition, octubre de 2009, Vol. 90, número 4, Pax. 928, 934. 113 Walter Mischel, citado en Journal Erer, Don't. New Yorker, 18 de mayo de 2009. 114 El relato aparece recogido en Budagosa, De Pacto Purification, Bikun Anomaly, traductor. Boulder, Co. Shambhala Publications, 1979. I. P. 55. 115 Justine Casey y otros, Speech Gesture Mismatches. Evidence for One Underlying Representation of Linguistic and Non-Linguistic Information, Pragmatics and Cognition, 7, número 1, 1999, Pax. 1, 34. 116 Las expresiones faciales durante los conflictos maritales, que han sido codificadas utilizando el SPAF, Specific Affect Coding System, predicen con exactitud el número de meses en que, en los siguientes 4 años, se producirá la separación marital. En especial, las expresiones faciales fugaces de desprecio parecen tener un elevado valor predictivo. John Gottman y otros, Facial Expressions During Marital Conflict, Journal of Family Conflict, 1, número 1, 2001, Pax. 37, 57. 117 F. Ramseyer y W. Schacher, Nonverbal Synchrony in Psychotherapy. Relationship Quality and Outcome Are Reflected by Coordinated Body, Movement, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79, 2011, Pax. 284, 295. 118 Justine Casey y otros, Bit. The Behavior Expression Animation Toolkit, Proceedings of SIGGRAPH 01, 12, 17 de agosto de 2001, Los Ángeles, Pax. 477, 486. 119 Cada una de las tres modalidades de empatía posee sus propios bloques de construcción y curso de desarrollo. La empatía, en todas sus facetas, depende de un gran número de estructuras cerebrales. Los lectores interesados en un estudio más detallado al respecto pueden ver Jane DeCetti, The Neurodevelopment of Empathy, Developmental Neuroscience, 32, 2010, Pax. 257, 267. 120 Para más detalles sobre cada uno de estos circuitos, véase Ezequiel Hirschhertz y Jane DeCetti, The Cause of Empathy Among Health Professionals, en Jane DeCetti, ed. Empathy. From Bench to Bedside. Cambridge, Ma. Mid Press, 2012. 121 Alan Mulally, director general de Ford, citado en Adam Bryant, The Corner Office, Nueva York. Times Books, 2011, p. 14. 122 John Seabrook, Suffering Souls, The New Yorker, 10 de noviembre de 2008. 123 La crueldad empática se da cuando el cerebro de una persona refleja la angustia de otra y experimenta placer con su sufrimiento. De Kerbein y otros, The Neural Basis of Altruistic Punishment, Science, 305, 2004, Pax. 1254, 1258. 124 Cleclay, citado en Seabrook, Suffering Souls. 125 Los lectores interesados en la disociación entre el procesamiento cognitivo y emocional que se produce en el caso de los sociópatas pueden ver, por ejemplo, Ken Kiel y otros, Limbic Abnormalities in Affective Processing by Criminal Psychopaths as Revealed by Functional Magnetic Resonance Imaging, Biological Psychiatry, 50, 2001, Pax. 677, 684. Niels Brivaumer y otros, Deficient Fear Conditioning in Psychopathy, Archives of General Psychiatry, 62, 2005, Pax. 799, 805. 126 Joseph Neumann y otros, Delay of Gratification in Psychopathic and Non-Psychopathic Offenders, Journal of Abnormal Psychology, 101, número 4, 1992, Pax. 630, 636. 127 BAS, por ejemplo, Loren Dick, Resonance and Dissonance in Professional Helping Relationships at Dead Yadig Level, Tesis Doctoral, Department of Organizational Behavior, Case Western Reserve University, mayo de 2010. 128 La red neuronal de la empatía emocional incluye la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y la corteza orbitofrontal. Véase de CETI, 2010, op. CIT. Para más detalles neuronales sobre esta y otras modalidades de la empatía. 129 Greg J. Steppens y otros, Speaker Listener Neural Coupling Under Lie Successful Communication, Proceedings of the National Academy of Sciences, 107, número 32, 2010, PAX. 14.425, 144, 30. 130 Los circuitos del cerebro social no solo interpretan las emociones, intenciones y acciones de otras personas, sino que también activan simultáneamente, en nuestro cerebro, las mismas regiones cerebrales, proporcionándonos así una sensación interna de lo que les ocurre a los demás. Además de las neuronas espejo, también son claves circuitos tales como la región ventromedial de la corteza prefrontal. Véase Jean de Cetti, To what extent is the experience of empathy mediated by shared neural circuits? Emotion Review, 2, número 3, 2010, PAX. 204, 207. En los estudios efectuados a personas que debían ver vídeos de gente sufriendo, de Cetti no constata diferencia en la respuesta entre ambos géneros. Pero sí que existe, no obstante, una gran diferencia en la respuesta social, porque las mujeres se autoevalúan como más empáticas que los hombres. 131 P.L. Jackson y otros, To what extent do we share the pain of others? Insight from the neural basis of pain empathy, pain, 125, 2006, PAX. 5, 9. 132 Singer constata que la ínsula registra el dolor, el sufrimiento y el afecto negativo, mientras que otro circuito, ubicado en la corteza orbitofrontal, responde a las sensaciones placenteras como, por ejemplo, las caricias. Tania Singer y otros, A Common Role of Insula in Feelings, Empathy and Uncertainty, Trends in Cognitive Sciences, 13, número 8, 2009, PAX. 334, 340. C. Lam, C. y T. Singer, The Role of Anterior Insular Cortex in Social Emotions, Brain Structure and Function, 241, números 5, 6, 2010, PAX. 579, 951. 133 CJ, Limby y otros, Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance. Anthony Studios Jazz Improvisation, Plus One, 3, número 2, 2008. 134 Jean de Cetti y Klaus Lam, The Role of the Right Temporoparietal Junction in Social Interaction. How Low Level Computational Processes Contribute to Metacognition, Neuroscientist, 13, número 6, 2007, PAX. 580, 593. 135 Jean de Cetti, presentación que se llevó a cabo en el Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations, Cambridge, MA, el día 6 de mayo de 2011. 136 Sharel Light y Caroline Zanoxler, The Nature and Forms of Empathy in the First Years of Life, and Jean de Cetti, ed. Empathy. From Bench to Bedside. 137 BAS, por ejemplo, Nicole Asgar, The Shallows. 138 C. Daniel Batson y otros, An Additional Antecedent to Empathy Concern. Valuing the Welfare of the Person in the Journal of Personality and Social Psychology, 93, número 1, 2007, PAX. 65, 74. Asimismo, Gritten y otros, Neural Responses to In-Group and Out-Group Members Suffering Predict Individual Differences in Costly Helping, Neuron, 68, número 1, 2010, PAX. 149, 160. 139 Quienes habían sido testigos de personas que habían hecho trampas en juegos o visto a miembros de grupos diferentes al suyo sufriendo no mostraban la respuesta empática habitual en la corteza insular anterior y en la corteza cingulada anterior, sino que presentaban, en su lugar, un aumento de la activación del núcleo accumbens, un área asociada al procesamiento de la recompensa. Tania Singer y otros, Empathy Neural Responses Are Modulated by the Perceived Fairness of Others, Nature, 439, 2006, PAX. 466, 469. 140 Chiara Sambo y otros, Knowing Newcar. Effects of Perceived Empathy and Attachment Style on Pain Perception, Pain, 151, número 3, 2010, PAX. 687, 693. 141 John Cowellan y otros, Let Me See If I Have This Right, Words That Build Empathy, Annals of Internal Medicine, 135, número 3, 2001, Pax. 221, 227. 142 véase, por ejemplo, W. Levinson y otros, Physician Patient Communication. The Relationship with Malpractice Claims Among Primary Care Physicians and Surgeons, Journal of the American Medical Association, 277, 1997, Pax. 553, 569. 143 Jane DeCetti y otros, Physicians Down Regulate Tear Pain Empathy Response. An Herp Study, Neuroimage, 50, número 4, 2010, Pax. 1676, 1682. 144 William Osler, citado en DeCetti, ed. Empathy. Front Bench to Bedside, p. 230. 145 Jody Alpern, Clinical Empathy in Medical Care, IBID. 146 M. Ojat y otros, de Debilis in the Tirjar. A Longitudinal Study of Erosion of Empathy in Medical School, Academic Medicine, 84, número 9, 2009, Pax. 1182, 1891. 147 Ellen Ries y otros, Empathy Training for Resident Physicians. A Randomized Controlled Trial of Neuroscience Informed Curriculum, Journal of General Internal Medicine, 27, número 10, 2012, Pax. 1280, 1286. 148 Ellen Ries, Empathy in Medicine. A Neurobiological Perspective, HAMAC 304, número 14, 2010, Pax. 1604, 1605. 149 citado en Ferdinand Mount, de Long Road to Windsor, The Wall Street Journal, 14 de noviembre de 2011, p. a 15. 150 Kim Dalton y otros, Gaze Fixation and the Neural Circuitry of Phase Processing in Autism, Nature Neuroscience, 8, 2005, Pax. 519, 526. Richard Davidson ha esbozado la hipótesis de que la incapacidad de quienes sufren de autismo para entender lo que resulta apropiado en cada situación puede depender de un problema que se remonta a la adquisición de la intuición social. 151 Este efecto todavía es objeto de debate porque, si bien algunos estudios muestran dicho efecto, otros no lo hacen. 152 véase, por ejemplo, Michael W. Krause y otros, Social Class Rank, Threat Vigilance and Hostile Reactivity, Personality and Social Psychology Bulletin, 37, número 10, 2011, Pax. 1376, 1388. 153 Michael Krause y Dacher Kellner, Signs of Socioeconomic Status, Psychological Science, 20, número 1, Pax. 99, 106. 154 Gerbena Van Cleef y otros, Power, Distress, and Compassion, Psychological Science 19, número 12, 2012, Pax. 1315, 1322. 155 Michael Krause, Stepan Ekote y Dacher Kellner, Social Class, Contextualism, and Empathica Curati, Psychological Science, 21, número 11, Pax. 1716, 1723. 156 Ryan Rowe y otros, Automated Social Hierarchy Detection Through Email Network Analysis, Proceedings of the 9th Webcon 1 STSN AKD de 2007 Workshop on Web Meaning and Social Network Analysis, 2007, Pax. 109, 117. 157 Levin, K. y otros, 2009. Playing with Fire. Path Dependente, Progressive Incrementalism, and the Super Wicked Problems Global Climate Change, Job Conference Series. Art and Environmental Science 50, número 6, 2009. 158 Rusella Koff, The Art and Science of Mass Management, Interface, febrero, 1981, Pax. 20, 26. 159 Jeremy Hinsberg y otros, Detecting Influenza Epidemics Using Search Engine Query Data, Nature, 457, 2009. Pax. 1012, 1014. 160 Eso fue lo que me dijo Thomas Davenport, de la Facultad de Empresariales de Harvard. 161 Pero introducir a las personas en la ecuación de la información puede acabar complicando las cosas, debido a los posibles celos y luchas intestinas sobre quién controla los datos, así como a la política organizativa, que puede dificultar el intercambio de información, acaparando los datos o, sencillamente, ignorándolos. 162 El libro de Thomas Davenport, todavía en proceso de escritura y provisionalmente titulado Keeping Up with the Quants, ha sido citado en Stifloor, Sure, Big Data is Great. Bitcoin Intuition, New York Times, 30 de diciembre de 2012, sección de negocios, p. 3. 163 Como afirma Lord Sure, Big Data is Great. 164 Por supuesto, el sistema al que, en tal caso, se accedió, solo era un fragmento limitado de sistemas interconectados mucho mayores como, por ejemplo, la información sobre el sistema de difusión de la información, que está en el meollo del cambio producido por el paso del formato impreso al digital. 165 John D. Sterman, Business Dynamics. Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Nueva York. McGraw-Hill, 2000. 166 Véase mi libro Inteligencia Ecológica, Barcelona, Kairos, 2009, para mayores detalles sobre las cadenas de suministros, las emisiones y el verdadero coste ambiental de los objetos que manufacturamos. Véase, asimismo, el vídeo de 20 minutos de duración de Annie Leonard de Story of Stuff, http://www.storyofstuff.org. 167 Originalmente propuesto por el grupo del psicólogo de Yale Frank Cale, la ilusión se ha extendido desde los sistemas estrictamente mecánicos o naturales hasta los sistemas políticos, económicos y sociales. Véase, por ejemplo, Adam L. Alter y otros, Missing the Trees for the Forest. A Construal Level Account of the Illusion of Explanatory Deck, Journal of Personality and Social Psychology, 99, número 3, 2010, Pax. 436, 451. Esa ilusión también podría estar presente en este libro, ya que describe con pinceladas gruesas una amplia gama de sistemas neuronales, sociales, emocionales y cognitivos. Ese es un riesgo inherente al periodismo científico y la razón también que explica que este libro incluya tantas notas, destinadas a quienes quieran seguir esos hilos de comprensión. Enhorabuena al lector por haber leído esta nota. 168 Véase, por ejemplo, Elke Weber, Experience Based on Description, Based Perceptions of Long-Term Risk. We Global Warming Does Not Scare Us, Yet. Climatic Change, 77, 2006, Pax. 103, 120. 169 Nassim Nicholas Hasta Led, The Black Swan. The Impact of the Eagle Improbable, Nueva York. Random House, 2010. 170 Johan Rockström y otros, ASAFE Operating Space for Humanity, Nature, 461, 2009, p. 282. 171 Will Stephen y otros, de Antopocene. Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature? Ambio. A Journal of the Human Environment. 36, número 8, 2007. 172 Basado en las cifras proporcionadas por el Banco Mundial y recogidas por Fred Pearce en Over the Top, New Scientist, 16 de junio de 2012, Pax. 38, 43. Véase asimismo China Plans Asia's Biggest Coal Fired Power Plant, en http://bit.ly/1xacts. 173 Cuando una multinacional de bienes de consumo utilizó el análisis del ciclo vital para analizar su huella de CO2, resultó que el factor más decisivo en ese sentido era, según ellos, que los clientes calentaban el agua a la hora de utilizar detergentes para agua caliente, delegando así la responsabilidad en manos de los consumidores. Quizás el lector se pregunte cuál era el segundo de los 10 factores enumerados. 174 El sociólogo alemán Niklas Luhmann sostiene que cada gran sistema se organiza en torno a un único principio. En la economía, es el dinero. En la política, el poder y en el entorno social, el amor. Y las decisiones más elegantes en estas áreas se gestionan de manera binaria. Dinero barra no dinero, poder barra no poder, amor barra desamor. Quizás no sea ninguna coincidencia que nuestro cerebro también aplique, en cada momento de percepción, una primitiva regla de decisión binaria. En el microinstante en que empezamos a percibir algo, los centros emocionales le añaden nuestra experiencia y lo etiquetan como me gusta o no me gusta. El libro, originalmente escrito en alemán, de Niklas Luhmann sobre teoría de sistemas sociológicos todavía no se ha traducido al inglés, pero ya ha sido muy influyente en el ámbito de Europa Occidental. Aunque solo he leído referencias de segunda mano, Georg Wilmutter, cuya disertación estaba parcialmente basada en las teorías de Luhmann, me resumió los puntos clave. 175 Actualmente están diseñándose versiones en línea de un software de análisis del ciclo vital que puedan hacer esto. 176 Jacques de Shepard y otros, Tsronikai y elevated corticosteronein de amígdala en creases corticotropin releasing factor murnain de dorsolateral vez nucleus of estria terminalis following dures, behavioral brain research, 17, número 1, 2006, Pax. 193, 196. 177 Esa era la premisa de mi libro Ecological Intelligence. The Hidden Impacts of What We Buy. Nueva York. Random House, 2009. 178 Los datos proporcionados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos muestran que el proceso de calentamiento del agua da cuenta de entre el 18 y el 20% de la energía doméstica utilizada a nivel nacional. En Nueva Inglaterra, por ejemplo, calentar el agua tiene un coste que oscila, dependiendo del tipo de combustible utilizado, entre los 500 y más de $800 al año por familia de 4 miembros. Los datos de la Residential Energy Consumption Survey también muestran que solo el 12% de los hogares estadounidenses cuentan con una funda aislante para el calentador de agua instalada en su depósito, a pesar del hecho de que esa funda, que cuesta alrededor de $20, puede ahorrar hasta $70 anuales en consumo de energía y de que su duración media es la misma que la del calentador de agua, unos 13 años. El simple hecho de instalar fundas para los calentadores del agua y ajustar la temperatura a 48 grados centígrados supondría un ahorro en el consumo energético en los hogares de los Estados Unidos de cerca de un 2%, así como importantes beneficios para el clima, la biodiversidad, la salud humana y, obviamente, también la economía. 179 Los niños de la escuela donan fundas a las unidades familiares de toda la comunidad y establecen con ellas un trato que consiste en que los hogares que reciban las fundas donarán, durante los primeros 9 meses, lo que hayan ahorrado y, pasado ese tiempo, se quedarán con los beneficios, lo que supondrá, en total, una suma aproximada de $15,000. La escuela se quedará $5,000 para llevar a cabo las reformas que necesite e invertirá los restantes $10,000 en comprar fundas para calentadores que donará a otras 2 escuelas que, llegado el momento, se sumarán al mismo proceso. 180 Los detalles varían en función de cada una de las emisiones contaminantes. Por eso los beneficios, en algunos casos, llegan al cabo de meses mientras que, en otros casos, tardan años. Existen, por ejemplo, 2 clases de emisiones de partículas que afectan profundamente a nuestros pulmones. Las respectivas tasas de reducción varían, pero Andprinter incluye en un solo índice las consecuencias totales, desde el punto de vista de la pérdida de la salud y de la biodiversidad, de todos los tipos de polución. 181 Will Wright ha sido citado en Chris Baker, The Creator, Wired, de agosto de 2012, p. 68. 182 Celia Pearce, Sims, Battlebots, Cellular Automata, Golden Go, Game Studies, julio de 2002, p. 1. 183 La contaminación atmosférica es responsable, en China, de 1,2 millones de muertes prematuras, mientras que el total, en todo el planeta, asciende a 3,2 millones. Véase Global Burden of Disease Study 2010, de Lancet, 13 de diciembre de 2013. 184 Mi libro Ecoliterate, escrito en colaboración con Lisa Bennett y Zenobia Barlow, del Center for Ecoliterate y Centro para la Ecoalfabetización, aboga por utilizar las emociones de los estudiantes en el entorno escolar, aunque no incluya el tipo de currículo aquí descrito. 185 Paul Auken, Reflection, Garrison Institute Newsletter, primavera de 2012, p. 9. 186 El principal divulgador de la regla de las 10,000 horas es el casi perpetuo bestseller Fueras de serie. ¿Por qué unas personas tienen éxito y otras no?, de Malcolm Gladwell. Yo también he desempeñado un cierto papel en su popularidad ya que, en el año 1994, escribí, para el New York Times, un artículo sobre el origen de esta investigación, el trabajo de Anders Ericsson, científico cognitivo de la Universidad del Estado de Florida. La investigación llevada a cabo por Ericsson puso de relieve, por ejemplo, que los violinistas de primer orden de los mejores conservatorios habían practicado con sus instrumentos durante 10,000 horas, mientras que los que solo habían practicado 7.500 horas tendían a ser, literalmente hablando, de segunda fila. Daniel Goleman, PEAC Performance. We Records Fall, The New York Times, 11 de octubre de 1994, C1. 187 En el año 1994, entrevisté a Anders Ericsson para un artículo que apareció publicado en el New York Times. 188 Anders Ericsson y otros, The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance, Psychological Review, 47, 1993, Pax. 273, 305. La práctica inteligente siempre incluye algún tipo de feedback que nos permita advertir los errores y corregirlos. Por eso, precisamente, los bailarines utilizan espejos. El feedback debería proceder, en el mejor de los casos, de un ojo experto, razón que explica que los grandes campeones cuenten con un entrenador personal. Jamás alcanzaremos, si nuestra práctica carece de este tipo de feedback, los puestos más elevados. Consideremos, por ejemplo, el caso de Isaac Perlman que, a los 13 años, ingresó en la Juilliard School, el hiperselecto centro dedicado a la enseñanza de las artes escénicas, como niño prodigio y estudió 8 años bajo la supervisión de Dorothy Delay, su profesora de violín. Eso significó que, cuando abandonó el conservatorio, Perlman habría llevado a cabo no menos de 12.000 horas de práctica inteligente. ¿Pero basta acaso, con alcanzar ese nivel de práctica, para poder seguir avanzando solo? Los entrenadores permanentes son, entre los artistas profesionales, una constante. Los cantantes, por ejemplo, suelen tener sus propios educadores de voz y los atletas de élite tienen también sus entrenadores. Nadie alcanza la primera fila mundial sin la ayuda de un maestro y entrenador. Aún el mismo Perlman sigue teniendo un entrenador, su esposa Toby, violinista también, a quien conoció en Juilliard. Durante más de 40 años, Perlman ha valorado muy positivamente las duras críticas que le proporcionaba el oído extra de su esposa. 189 Y no olvidemos que, cuando una rutina se automatiza, tratar de pensar en nuestro rendimiento puede ser un obstáculo, porque los circuitos descendentes interfieren con el funcionamiento de los ascendentes. 190 Development of Elite Performance and Deliberate Practice, en J.L. Starkes y K. Anders Ericsson, ex. Expert Performance in Sports. Advances in Research on Sport Expertise. Champagne, IL. Human Kinetics, 2003. 191 Aunque ha estudiado y enseñado en la Universidad de Cambridge, Tuttenhimpa me confiesa que su acento procede, de hecho, de su época de juventud, cuando aprendió inglés escuchando los programas internacionales de la BBC para la India. 192 Entrevisté a Herbert Simon para el New York Times. Véase Daniel Goleman, PEAC Performance. We Records File. 193 Wendy Asenkamp y otros, Mind Wandering and Attention During Focused Attention, Neuroimage, 59, número 1, 2012, Pax. 750, 760. 194 Cuando se hallan en estado de reposo, los meditadores experimentados ven incrementada la conectividad entre las regiones media y parietal, implicadas en la desconexión de la atención. Todo ello nos indica que las áreas que controlan dicha desconexión y subyacen a las distracciones relacionadas con el yo tienen más acceso a la región de la corteza prefrontal media, sugiriendo un efecto neuroplástico en la medida en que la práctica fortalece dicha conectividad. Wendy Asenkamp y Laurence Barsalow, Effects of Meditation Experience on Functional Connectivity of Distributed Brain Networks, Frontiers in Human Neuroscience, 6, número 38, 2012, Pax. 1, 14. 195 Las reacciones de Larry David ante la multitud congregada en el Yankee Stadium han sido recogidas en The Neurotic Zen of Larry David, Rolling Stone, 4 de agosto de 2011, p. 81. 196 Taylor Schmidt y otros, Opposing Influence of Affective State Valence on Visual Cortical Decoding, Journal of Neuroscience, 29, número 22, 2009, Pax. 7199, 7207. 199 Anthony Jack y otros, Visioning in the Brain. Anthony Study of Inspirational Coaching and Mentoring, en proceso de publicación, 2013. 200 M. Losada y E. Atmi, The Role of Positivity and Connectivity in the Performance of Business Teams. Anonlinear Dynamics Model, American Behavioral Scientist, 47, número 6, 2004, Pax. 740, 765. 201 BL Fredrickson y M. Losada, Positive Affect and the Complex Dynamics of Human Flourishing, American Psychologist, 60, número 7, 2005, Pax. 678, 686. 202 La historia de Daniel Cates ha sido relatada por Jai Caspian Khan en The Gambler, The New York Times Magazine, 27 de marzo de 2011, Pax. 48, 51. 203 El póker, obviamente, no depende solo de la habilidad, porque una serie de malas bazas puede complicar las cosas hasta el mejor de los jugadores. Sin embargo, una ligera ventaja en habilidad, cuando se llevan a cabo miles de partidas, tiene sus ventajas. Uno de los peligros que acechan a los jugadores de póker en línea es, comprensiblemente, su temeridad en la asunción de riesgos, una actitud esencial que puede llevarles a perder miles de dólares en un abrir y cerrar de ojos. 204 Mark Smith fue citado en el Boston Globe, sábado, 28 de julio de 2012, p. a 6. 205 Daphne Bavelier y otros, Brainson Video Games, Nature Reviews / Neuroscience, 12, diciembre de 2011, Vol. 12, Pax. 763, 768. 206 Douglas Gentile, citado en IBID. 207 IBID. 208 Un aumento de la agresividad fue el descubrimiento, llevado a cabo por el meta-análisis más completo de los datos, basado en 136 estudios separados, de un total de 30.296 jugadores o controles. Craig Anderson, An Update on the Effects of Playing Violent Video Games, Journal of Adolescence, 27, 2004, Pax. 113, 122. Véase también John L. Sherry, Violent Video Games and Aggression. We Can't Win Defects. En Raymond Price y otros, ex. Mass Media Effects Research. Advanced Stroke Meta Analysis. Maua N. Hope L. Laurence Erbaum Associates, 2007, Pax. 245, 262. 209 BASMR Rueda y otros, Training, Maturation, and Genetic Influences on the Development of Executive Attention, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 102, número 41, 2005, Pax. 1029, 40. 210 Existe otro correlato cerebral del GA, que es la baja actividad de la zona prefrontal que gestiona la atención, el control ejecutivo y el autocontrol. M.K. Rothbard y M. Posner, Temperament, Attention, and Developmental Psychopathology, N.D. Zicchetti y D.J. Cohen, ex. And Book of Developmental Psychopathology, Nueva York. Wiley. 2006, Pax. 167, 88. 211 Otucha y otros, Training of Attention Functions in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 20 de mayo de 2011. 212 Mertenich, en Bavelier y otros, Brainson Video Games. 213 Gustay, citado en Jessica C. Kraft, Digital Overload. Teresa Natfortat, The New York Times, domingo, 22 de julio de 2012, Education Supplement, p. 12. 214 La voz que escuchaban era la mía, en el CD primero que acompaña al libro Building Emotional Intelligence, Sounds Through Publishing. Boulder, Co., 2008, sobre un guión, escrito por Linda Lantieri, basado en su trabajo con niños de las escuelas públicas de Nueva York, entre otras. 215 Linda Lantieri y otros, Building Inner Resilience in Students and Teachers, en Gretchen Rehbiel y Erika Friedenberg, ex. Personality, Stress and Coping. Implications for Education. Charlotte, M.C. Information Age Publishing, 2011, Pax. 267, 292. 216 Eso fue lo que me dijo Richard Davidson refiriéndose a una investigación, todavía en curso, que se lleva a cabo en el Center for Investigating Reality Memes. 217 Joseph A. Durlack y otros, The Impact of Enhancing Student Social / Emotional Learning. A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions, Child Development, 82, número 1, 2011, Pax. 405, 432. 218 Nathaniel R. Riggs y otros, The Mediational Role of Neurocognition in the Behavioral Outcomes of a Social Emotional Prevention Program in Elementary School Students. Effects of the PATS Curriculum, Prevention Science, 7, número 1, marzo de 2006, Pax. 91, 102. 219 Para algunos jóvenes, la fuerza de voluntad llegará naturalmente con la práctica, ya sea estudiando para el examen de la próxima semana o ahorrando para comprar un iPod. 220 Philip David Celazo y Estepan y M. Carlson, Houghton Cole Executive Function in Childhood and Adolescence. Development and Plasticity, Child Development Perspectives, 6, número 4, 2012, Pax. 354, 360. 221 M. Rosario Rueda y otros, Training, Maturation, and Genetic Influences on the Development of Executive Attention. 222 a menos, claro está, que el impulso a llevar la contraria le haya llevado a leer esta nota final. 223 Comunicación de Mark Greenberg a través de correo electrónico. 224 Todavía son muy pocas las investigaciones realizadas directamente tratando de determinar los efectos de la práctica de mindfulness sobre las habilidades de la atención de los niños, aunque algunos estudios se hallen, al respecto, en fase de preparación. Por ejemplo, en un estudio efectuado a preescolares que recibieron mindfulness más entrenamiento en la bondad, el grupo de Richard Davidson constató la presencia de mejoras en la atención y en la bondad misma. http://bit.ly/qp8hpv 225 Smallwood y otros, Counting the Cost of an Absent Mind. Bárbara recoge estos resultados en su libro LOP 2, 0. Nueva York. Hudson Street Press, 2013. 228 Hudson Brewer y otros, Meditation Experience is Associated with Differences in Default Mode Network Activity and Connectivity, Proceedings of the National Academy of Sciences, 108, número 50, 2011, Pax. 20254, 202, 59. La modalidad por defecto reduce su actividad cuando nos entregamos a una tarea que exige cierta concentración y el hecho de que sea menos activa durante la meditación es algo que cabría esperar. El descubrimiento de que los meditadores experimentados son mejores, en este tipo de tarea mental, de lo que en principio indicaban los controles menos rigurosos sugiere un efecto debido al entrenamiento. 229 Para otro ejemplo de un abordaje no orgánico de consecuencias inesperadas, consideremos, por ejemplo, la revolución verde que ha experimentado el campo de la agricultura. La introducción, durante la década de los 60, de fertilizantes químicos baratos, en lugares como la India, ha acabado rebatiendo como erróneas las predicciones de que el mundo no tardaría en quedarse sin alimentos. Pero esa solución tecnológica para la prevención del hambre ha tenido un punto débil imprevisto, la muerte de ríos, lagos y grandes extensiones marinas en las que se concentran los fertilizantes. Así pues, el desarrollo de los vegetales potenciado por el nitrógeno ha acabado teniendo un impacto negativo sobre las aguas del planeta. 230 Richard J. Davidson y otros, Alteration Simbren and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation, Psychosomatic Medicine, 65, 2003, Pax. 564, 570. 231 El mindfulness, que no requiere tanto de un aprendizaje de horas y horas cada día como de sesiones breves y regulares, evita los peligros inherentes a los juegos, que pueden privar a los jóvenes de mucho tiempo que podrían pasar hablando con otras personas, jugando u holgazaneando. Esos son los laboratorios de aprendizaje vital en los que se desarrollan los circuitos emocionales. 232 Daniel Siegel, The Mindful Brain. Nueva York. Norton, 2007. 233 Pero el mindfulness no constituye un remedio universal para todos los problemas. Las personas que están desconectadas de sus propios sentimientos o que son incapaces de registrar tanto su dolor como el dolor ajeno también pueden beneficiarse de aprender a prestar un tipo diferente de atención. Concentrarnos deliberadamente en nuestro propio malestar y en el dolor ajeno puede llevarnos a profundizar en nuestras emociones y mantener en nuestra conciencia ese tipo de sentimientos. La combinación entre un enfoque como la terapia Gestalt y el mindfulness a nuestras sensaciones puede fortalecer el circuito que vibra con la ínsula. 234 https://www.sili.org 235 He parafraseado esas preguntas basándome en Gilchrist Landtagray, Mindfulness at Work. What are the benefits? Guardian Careers, 21 de diciembre de 2012. http://bit.ly/wzdvhk 236 Esta modalidad mental basada en el yo opera, hablando en términos generales, a lo largo de todo el día, y también de toda la noche, ya que la investigación realizada sobre el sueño ha puesto de relieve que, si despertamos a alguien en cualquier momento de la noche y le preguntamos en qué está pensando, siempre encontrará un pensamiento reciente del que informar. 237 Norman Farb y otros, Attending to the Present. Mindfulness Meditation Reveals Distinct Neural Modes of Self-Reference, Social Cognitive Affective Neuroscience, 2007, número 4, Pax. 313-322. Véase también a Viva Berkovich Oana y otros, Mindfulness Induced Changes in Gamma Band Activity, Clinical Neuropsychology, 123, número 4, abril de 2012, Pax. 700-710. 238 dicho con el lenguaje técnico de Farb y otros, attending to the present. En los participantes entrenados, el foco experiencial tuvo como resultado una reducción más marcada y generalizada de la actividad de la MPFC corteza prefrontal medial, un aumento de la implicación de la red lateral derecha, que incluye la PFC corteza prefrontal lateral y áreas viscerosomáticas como la ínsula, la corteza somatosensorial secundaria y el lóbulo parietal inferior. Los análisis de conectividad funcional mostraron, además, un poderoso acoplamiento entre la ínsula derecha y la MPFC en los neófitos que no aparecía en el grupo de practicantes de Mindfulness. 239 Feibel Zeidan y otros, Mindfulness Meditation Improves Cognition. Evidence of Brief Mental Training, Consciousness and Cognition, número 2, junio de 2010, Pax. 597-605. 240 David M. Levy y otros, Initial Results from a Study of the Effects of Meditation on Multitasking Performance, Proceedings of Q11 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 2011, Pax. 2011-2016. 241 Beasé Tim Ryan, A Mindful Nation, Carlsbad, California. Eichhaus, 2012 y Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, Nueva York. Random House, 2011. 242 Adam Berjant entrevistó a Steve Ballmer en Meetings, versión 2.0, at Microsoft, el 16 de mayo de 2009. 243 Davenport y Back, The Attention Economy. 244 Véase, por ejemplo, la cumbre celebrada sobre el tema del futuro de la narración de historias en http://futureofstorytelling.org. 245 Véase Howard Gardner y Emma Laskin, Leading Minds. An Anatomy of Leadership. Nueva York. Basic Books, 1995. 246 En The Attention Economy, Davenport y Beck aportan datos, procedentes de una pequeña empresa, que muestran una elevada correlación entre el foco de atención de los líderes y el de los empleados. Esa correlación también se da, aunque de un modo menos poderoso, en el caso de las multinacionales. 247 William Ocasio, de la Escuela Empresarial Kellogg, que subraya la importancia de contemplar las organizaciones en términos del flujo atencional, define la estrategia comercial como una serie de pautas organizadoras de la atención en un foco concreto de tiempo y esfuerzo de la compañía sobre un conjunto concreto de cuestiones, problemas, oportunidades y amenazas. William Ocasio, Towards an Attention Based View of the Firm, Strategic Management Journal, 18, S1, 1997, p. 188. 248 Steve Jobs es citado por Walter Isaacson en The Real Leadership Lessons of Steve Jobs, Harvard Business Review, abril de 2012, 93, 102. Poco antes de fallecer de cáncer de hígado, Jobs recibió la visita de Larry Page, cofundador de Google, que estaba a punto de tomar las riendas como director general de la empresa. El consejo que Jobs le dio fue que, en lugar de tratar de estar en todas partes, se centrase solamente en unos pocos productos. 249 Michael Porter, What is Strategy? Harvard Business Review, noviembre-diciembre de 1996, Pax. 61-78. 250 Ian Marlowe, Lunch with Rince o Thorsten Ains. Times for a Bite, and Little Else, The Globe and Mail, 24 de agosto de 2012. 251 James Surowiecki, Blackberry Season, The New Yorker, 13 y 20 de febrero de 2012, p. 36. 252 Apple sacó al mercado el primer iPod en el año 2001 y el Zune fue lanzado en 2006. Microsoft puso fin al Zune en 2012, incluyendo el software en su Xbox. 253 Clay Shirky, Napster, Udacity, and the Academy, 12 de noviembre de 2012, www.shirky.com/weblog/. 254 Charles O'Reilly III y Michael Tushman, The Ambidextrous Organization, The Harvard Business Review, abril de 2004, Pax. 74-81. 255 James March, Exploitation and Exploration in Organizational Learning, Organizational Science, 2, número 1, 1991, Pax. 71, 87. 256 Daniela Laureiro Martínez y otros, An Ambidextrous Mean, artículo en curso, Center for Research in Organization and Management, Milán, Italia, febrero de 2012. Las estrategias de explotación están asociadas a la actividad de las redes dopamínicas del cerebro y a las áreas prefrontales ventromediales, mientras que la exploración está vinculada a las áreas que se ocupan del control de la atención y de la función ejecutiva. 257 Rainer Greifeneder y otros, When do people rely on affective and cognitive feelings? A review. Personality and Social Psychology Review, 15, número 2, Pax. 107, 141. 258 Hirt Gigerenzer y otros, Simple Heuristics that makes us smart, Nueva York. Oxford University Press, 1999. 259 David A. Waldman, Leadership and Neuroscience. Can we revolutionize the way that inspirational leaders are identified and developed? Academy of Management Perspectives, 25, número 1, 2011, Pax. 60, 74. 260 Entre las regiones cerebrales básicas para la inteligencia emocional, que también desempeñan un papel fundamental en los diferentes tipos de atención, se hallan el giro cingulado anterior, la unión temporoparietal, la corteza orbitofrontal y la región ventromedial. La región cerebral compartida por la inteligencia emocional y la atención es el giro cingulado anterior. Véase, por ejemplo, Posner y Rothbard, 2007, Research on Attention Networks as a Model for the Integration of Psychological Science, y Baron y otros, Exploring the Neurological Substrate of Emotional and Social Intelligence, Brain, 126, 2003, Pax. 1790-1800. La historia, sin duda, se hará más compleja y los vínculos entre atención e inteligencia emocional aún más poderosos, a medida que se lleven a cabo investigaciones que establezcan indicadores y métodos neurocientíficos para la determinación de la IE. 261 Steve Ballmer, director general de Microsoft, en Adam Briant, Meetings, versión 2.0. 262 Scott W. Sprayer, Mary H. Fontaine y Ruth L. Malloy, Leadership Run Amok. The Destructive Potential of Overachievers, Harvard Business Review, junio de 2006, Pax. 72, 82. 263 McClelland ha sido citado en IBID. 264 George Colraiser y otros, Carl Todare. San Francisco. José Ibás, 2012. 265 Las estimaciones realizadas cifran las responsabilidades legales de BP por el vertido de petróleo de la plataforma de Deepwater Horizon en cerca de 40.000 millones de dólares y cuatro ejecutivos de la empresa se enfrentan a una acusación de negligencia criminal. 266 Elizabeth, Sjögren, BP. A textbook example of how not to handle PR, NPR, 21 de abril de 2011. 267 Lyle Spencer y Sidney Spencer, Competence at Work, Nueva York. Wiley, 1993. Sidney Spencer es responsable global de práctica y evaluación de la capacidad de AI Group. 268 Otra de las razones por las que el debate sigue abierto es que los modelos de competencia suelen ser propiedad de organizaciones concretas, encargados por ellas para lograr una determinada ventaja competitiva, razón por la cual no son, hablando en términos generales, de dominio público y tampoco se ven habitualmente publicados en revistas especializadas, lo que explica que se trate de una muestra desdeñada por muchos psicólogos académicos. Otros psicólogos, especialistas, en su mayoría, del ámbito industrial y organizativo, siguen elaborando modelos de competencia ampliamente utilizados en muchas organizaciones. La explicación del alejamiento entre los ámbitos académico y profesional excede el marco del presente debate. 269 Gerald Mount, The Role of Emotional Intelligence in Developing International Business Capability. A Provide Extraction, en Vanessa Druscat y otros, ed. Linking Emotional Intelligence and Performance at Work. Maua, MJ. Laurence Erlbaum, 2005. Existen muy pocos estudios publicados sobre este tipo de modelos de competencia, lo que se explica, en parte, porque suelen ser propiedad de las empresas. 270 Estudio basado en una muestra de 404 líderes, analizados por Yvonne Selle, de AI Group, Londres, que incluía datos sobre competencias de la inteligencia emocional, estilos de liderazgo y clima de la organización. 271 Es revelador que estos líderes confiasen abiertamente en un rango muy estrecho de estilos de liderazgo, en especial, el timonel y el autoritario. Los estilos de liderazgo despliegan las competencias subyacentes de la inteligencia emocional. Los estilos impulsan el clima y este da cuenta, según los datos proporcionados por iGroup, de cerca del 30% del rendimiento de la empresa. 272 Alastair Robertson y Kathy Weil, The Leader Within, Outlook, 2, 1999, Pax. 19, 23. 273 Eso es lo que me dijo Cari Chernis, del Rutgers Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations, que ha revisado muchos modelos de competencia. 274 Este fue, al menos, el método utilizado por Vanessa Druscat y Steven Wolf, junto a su colega el Dr. Juan Manuel Batista Foguet, de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas ESADE de Barcelona. Vanessa Druscat, Bu, Batista Foguet, J.M. y Steven Wolf, de Influence of the AM Leader Competencies on the Emergence of Emotional y Competente AM Norms, presentado en la anual Academy of Management Conference, San Antonio, TX, celebrada en agosto de 2011. 275 El indicador señala que el estilo del líder explica entre el 50 y 70% de un determinado clima. Y el clima, a su vez, propicia el 30% de los resultados comerciales debidos a ese líder. Cuantas más fortalezas posea el líder en las competencias subyacentes de la inteligencia emocional, mayor será el abanico de estilos de su repertorio. El problema es que menos del 10% de los líderes muestran tal eficacia. La mayoría solo tiene un estilo dominante y poseer tres o más no solo es muy alto, sino también muy raro. En cuanto a los líderes que alcanzaron una elevada puntuación en autoconciencia, los subordinados puntuaron el clima positivo un 92% de las veces, lo que, en quienes habían puntuado más bajo, solo ocurrió en un 22% de las ocasiones. 276 Jeffrey Sánchez Burks y Quinn Nguyen Huy, Emotional Aperture en Strategic Ange. De Accurate Recognition of Collective Emotions, Organization Science, 20, número 1, 2009, PAX. 22, 34. 277 T. Masuda y otros, Placing the Face in Context. Cultural Differences in the Perception of Facial Emotion, Journal of Personality and Social Psychology, 94, 2008, PAX. 365, 381. 278 Partnership for Public Service, Critical Skills and Mission Critical Occupations, Leadership, Innovation, Informe Especial, 2011, http://bit.ly/eugst. 279 Simon Baron Cohen, The Essential Difference. Men, Women, and the Extreme Male Brain, Londres. Allen Lane, 2003. 280 B. S. Vanessa Urge Druscat y Steven B. Wolf, Building the Emotional Intelligence of Groups, Harvard Business Review, marzo de 2001, PAX. 80, 90. 281 Alvin Weinberg se inclinó hacia los reactores basados en torio, porque son inmunes a desastres como el de Fukushima, el gasto de combustible es la mitad del de los reactores de uranio y, a diferencia de estos, no puede ser posteriormente utilizado para la fabricación de armamento nuclear. En la actualidad, hay un movimiento para resucitar los reactores de torio y sustituir a los de uranio. Véase http://www.weinberg-foundation.org/. 282 Ignoro si Alvin asumió alguna vez públicamente esa postura. Por lo que a mí respecta preferiría que algún día no nos viésemos obligados a depender de la energía nuclear, del carbón ni del petróleo. 283 Alvin Weinberg, Social Institutions and Nuclear Energy, Science, 7 de julio de 1972, p. 33. 284 National Intelligence Council, Global Trends 2025. A Transformed World, noviembre de 2008. 285 Ambos podrían ser casos de estudio, aunque no lo son, entre los manejados por Ronald Eifetz y Marty Linksy, Leadership on the Line, Boston. Harvard Business Review Press, 2002. La teoría del liderazgo flexible de Eifetz insta a los líderes a adoptar posturas impopulares como estas cuando sirven al bien público y sugiere formas seguras de gestionar la inevitable resistencia con que topan. 286 Jonathan Rose, de The Temperate City, que debe publicarse en 2014. 287 Jim Collins esgrime una argumentación parecida en su clásico Got to Great, Harper Business, 2001. Lo que Collins denomina líderes de nivel 5 exige una visión de largo alcance y el establecimiento de un cambio sostenible. Ellos contemplan la prosperidad bajo la perspectiva de décadas y no como un mero beneficio trimestral, implican a todas las partes interesadas, y no solo a los accionistas, y despiertan la fidelidad y el orgullo de sus empleados. Esbozan una visión convincente que moviliza el compromiso y representan el equivalente organizativo de una voluntad y una concentración extraordinaria sin dejar, por ello, de ser humildes. Esos son los líderes, según Collins, de las empresas que, en lugar de limitarse a ser buenas, aspiran a ser grandes. 288. Una encuesta realizada por Accenture a 750 directivos constató que más del 90% de ellos apoyan la sostenibilidad como uno de los objetivos de su empresa. http://bit.ly/1cz9lkm 289. Unilever no compra directamente a los agricultores, sino que se nutre de distribuidores que ampliará hasta incluir a aquellos que tengan redes basadas en granjas pequeñas. 290. Aunque, en general, eso supondrá mayores ingresos, la cantidad exacta puede variar en función de la cosecha y la estación. 291. Banco Mundial, The Future of Small Farms. Synthesis Report, World Development Report 2008. http://bit.ly/18lsufi 292. John McKay, uno de los directores generales de Whole Foods Market, ha sido el portavoz principal de esta perspectiva, que él considera parte del capitalismo consciente. McKay, por ejemplo, recibe un salario que es tan solo 14 veces superior al salario más bajo de cualquier trabajador de Whole Foods y vende pescado cuidadosamente seleccionado para no agotar la biodiversidad marina, además de atenerse a una larga lista de otros principios. Véase John McKay y Raj Sisodia, Conscious Capitalism, Boston. Harvard Business Review Press, 2013. Esta es una visión que expresa perfectamente el zeitgeist de nuestra época. Véase, por ejemplo, Rosabeth Moss Kanter, How Great Companies Think Differently, Harvard Business Review, noviembre de 2011, Pax. 66, 78. 293. Y, aunque esas cuchillas de 5 rupias no sean las más baratas del mercado indio, están al alcance de todo el mundo. Ellen Byron, Gillette's Latest Innovation in Razors. De 11, Zenblade, Wall Street Journal, 1 de octubre de 2010. 294. Según el difunto consultor Elliot Jack, los niveles de trabajo están vinculados, hablando en términos generales, a diferentes horizontes temporales. Trabajos como policía o vendedor, en su opinión, alientan a pensar en un horizonte temporal que va de un día a 3 meses, mientras que los capataces y los dueños de pequeños negocios tienden a pensar en horizontes temporales comprendidos entre los 3 meses y 1 año. Los directores generales de pequeñas empresas y los responsables de división de las más grandes pueden pensar, como mucho, en un horizonte de 10 años, mientras que los directores generales de las empresas de ámbito global deben hacerlo en un horizonte de décadas. Véase Art Kleiner, Elliot Jack Levels With You, Strategy Mass Business, First Quarter, 2001. 295. El libro más conocido de Peter Senge es The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization, Nueva York. Double Day Business, 1990. Taula del Contingut Focus 1. La Facultad Sutil.